Deja de aferrarte a la esperanza y permite que la esperanza sea tu brújula con la certeza de que no estás solo en el viaje. Sigue el camino de la confianza. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Aquí estamos tus amigos David Silva, Johnny Pérez y quien te habla, Kimberly Yepes. En estos tiempos parece que todo gira alrededor de las redes sociales, trabajos que exigen más de lo que ofrecen, esa sensación de que a veces la gente no nos ve ni nos entiende.
Exactamente. Y a veces en medio de esa vorágine de mensajes instantáneos, nos vemos rodeados de voces que no tienen más que ruido. ¿No te parece, Johnny?
Sí, críticas sin fundamento, comparaciones que derriban la autoestima y ese miedo constante de que alguien más tenga la razón y nosotros no.
Y quizás eso es lo que estás experimentando tú que nos escuchas hoy.
Pero aquí está la clave. No se trata de ignorar el viento, sino de saber dónde anclar el barco.
Eso es. Cuando el mar de opiniones se vuelve demasiado turbulento, la forma de mantener la calma es confiar en algo más grande que tú mismo.
No estamos hablando de la suerte ni del azar, sino de una convicción profunda de que, a pesar de las tormentas, algo constante sostiene nuestras vidas.
Y esa convicción no es un lujo. Es una herramienta práctica.
Así que tú que nos acompañas, si has sentido esa presión, esa duda, esta sensación de que la vida está jugando en tu contra, estás en el lugar correcto.
Hoy el recorrido que tenemos preparado seguramente te hará pensar y reflexionar. Hablaremos de atrapado en la incertidumbre. Comencemos la aventura por los Salmos 11, 12 y 13. ¿Y qué nos enseñan estos salmos específicamente sobre este tema?
Cuando llegamos al Salmo 11, encontramos un texto que expresa confianza en Dios, pero también habla sobre una situación de decadencia muy grande de la sociedad, marcada por fuerte corrupción, lo que lleva al salmista a buscar a Dios para tratar este asunto tan delicado.
¡Qué equivocado estaba! Siempre pensé que la corrupción era un mal del mundo moderno.
Todo lo contrario. Es un mal bastante antiguo. En el Salmo 12 encontramos una especie de queja, de lamento hecho en plural, es decir, una queja colectiva, una petición a Dios para que tomara providencias también en cuanto a una sociedad corrupta que no estaba poniendo en práctica los preceptos divinos.
¿Y el Salmo 13 sigue la misma línea?
El Salmo 13 tiene un énfasis en la oración bastante clara, cuando el salmista estaba intentando entender por qué Dios tardaba en actuar en las circunstancias adversas de la vida. El Salmo 11 dice lo siguiente en la Reina Valera Contemporánea, versículos 1 y 2. David, como veo tu deseo de participación, ¿podrías leerlos, por favor?
Seguro, Johnny. Dice, yo confío en el Señor, porque entonces me sugieren que escape a las montañas como un ave. Ciertamente los malos preparan su arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos.
Allí el salmista se encontraba en una situación difícil ante la corrupción y decadencia de la sociedad y recibió el consejo de que sencillamente debía huir. Por lo tanto, él dijo, ¿cómo es posible pensar en escapar, en sencillamente alienarse de la sociedad?
Como si dijera, ¿a dónde iré? La corrupción está por todas partes.
Exacto. Luego describió la perversidad intencional de los malvados, de los llamados impíos, que eran hombres dirigidos por su propio deseo de hacer el mal de manera absolutamente consciente. Y entonces viene el grande y terrible clamor, que ciertamente tendrá mucha conexión con gran parte de lo que ocurre en la sociedad de hoy. Kimberly, ¿puedes leer el versículo 3, por favor?
Por supuesto. Dice, ¿pero qué puede hacer el hombre honrado cuando son socavados los cimientos?
Es decir, no solamente está la cuestión de enfrentarnos a los problemas relacionados con errores y crímenes, sino que los propios fundamentos de la sociedad, del mundo, empiezan a fallar debido al nivel de corrupción y decadencia que hay.
¿Te refieres a las bases morales y éticas de la comunidad?
Precisamente. El salmista estaba en una situación de desesperación. Por eso no hay nada nuevo bajo el sol. De todo lo que nos pasa hoy también tenemos ejemplos significativos en el pasado. Por eso la historia, especialmente la historia sagrada, es tan importante para comprender la realidad de hoy.
Si no lo hacemos, no aprenderemos y erraremos.
Bueno, nunca es tarde para cambiar de estilo de vida. Ante esa postura de desesperanza, nació entonces la expectativa de que solamente Dios puede hacer algo. Por eso, a partir del versículo 4, el salmista describe a Dios en su gobierno y dominio, a pesar de la aparente situación desastrosa del mundo a su alrededor.
En esos versículos, él nos dice: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Acarrea calamidades sobre el malvado y le lanza fuego, azufre y un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro.
Vemos que Dios mantiene su posición de justicia y misericordia.
Exactamente. Aunque la sociedad se puede corromper, aunque el nivel de decadencia moral y de fe sea tan bajo y absurdo que alcance el estándar más bajo, Dios permanece con su poder y su justicia y ciertamente compensará la justicia y traerá juicio sobre la maldad.
El Salmo 12 sigue la misma línea de pensamiento.
Sí. En ese mismo espíritu, en ese mismo tono, el Salmo 12 presenta una especie de queja, de lamento de la comunidad, no solamente de un individuo. El versículo 1 dice: «Sálvanos, Señor, pues ya no hay gente piadosa». Fíjate en lo que continúa diciendo: «Ya no hay en este mundo gente fiel».
Suena como si estuviera hablando de nuestra época.
Parece que el salmista hubiese tomado el transporte público con nosotros esta mañana, que visitó nuestro lugar de trabajo, el lugar donde estudiamos o cualquier sitio al que acudimos.
De manera tal que las cosas no han cambiado mucho.
Fíjate que no. Y el versículo 2 dice: «Unos a otros se dicen mentiras, se hablan con labios salameros e hipócritas».
Cualquier semejanza con tu experiencia en la última semana no es coincidencia, es la realidad.
Cierto. Allí las cosas estaban complicadas desde el punto de vista moral y religioso. Y esta actitud descrita aquí se destaca todavía más, enfatizando el juicio divino sobre ella.
Parece que Dios no se queda de brazos cruzados ante esta situación.
Exactamente. El Salmo dice lo siguiente con una actitud imprecatoria en los versículos 3 y 4. Voy a pedirle a David que por favor nos los lea.
Empieza diciendo: «Pero tú, Señor, destruirás todos esos labios. Acabarás con toda lengua jactanciosa que dice: con nuestra lengua venceremos. Con los labios que tenemos, ¿quién puede dominarnos?».
Allí te puedes fijar que la maldad es hermana gemela de la arrogancia. Siempre que el hombre entra en un proceso de decadencia, surge una falsa autoafirmación, una falsa seguridad en sí mismo que es absolutamente engañadora.
Es la soberbia de creer que nadie les puede tocar.
Exacto. Y el Salmo prosigue diciendo en el versículo 5: «Tú, Señor, has dicho: tanto se oprime a los pobres, y es tanto el clamor de los humildes, que ahora voy a levantarme para acudir en su ayuda». En medio de tanta falta absoluta de fidelidad, a pesar de ese espíritu traicionero y de la mentira de los labios, Dios todavía extendió su mano porque bendice al pobre y al necesitado, algo tantas veces enfatizado en el libro de Salmos.
Eso es algo que no podemos olvidar. Esa fue su promesa.
Después de destacar esta realidad de la intervención divina a favor de los que sufren injusticia, el salmista destacó un contraste tremendo entre la actitud humana y aquello que hay más precioso de parte de Dios para nosotros, que son sus palabras.
Ah, por eso el versículo 6 dice: «Las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras como la plata refinada en el crisol».
Absolutamente puras y capaces de producir efectos positivos en medio de tanta decadencia.
¿Y cómo concluye este salmo?
Los versículos 7 y 8 cierran el capítulo 12 diciendo: «Tú, Señor, nos protegerás, nos salvarás para siempre de esta generación, aun cuando los malvados estén al acecho y la humanidad siga exaltando la vileza».
No importa cuán fuerte sea la tormenta, el Señor siempre estará en medio de ella.
Fíjate en algo. La corrupción es exaltada a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que en nuestra sociedad estamos viendo valores absolutamente invertidos?
¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, vemos personas que, por ejemplo, Se supone que se dedican a producir y hacer el bien público, pero que terminan corrompiéndose. Mientras vemos personas que dedican todo su esfuerzo, su vida, su disposición a ayudar a la sociedad como un médico, un bombero, ciudadanos comunes, casi desconocidos.
Y otros se enriquecen a través de la explotación perversa de las malas inclinaciones humanas, que no contribuyen a la sociedad, pero que reciben toda la atención como si estuvieran, de hecho, haciendo algo bueno para la sociedad.
Es una inversión total de valores donde lo malo se celebra y lo bueno se ignora.
Eso es lamentable. Los impíos muchas veces son arrogantes porque la corrupción es exaltada entre los hombres. Solo Dios puede tener misericordia de nosotros y a actuar en medio de esa inversión de valores.
El impío va a actuar de acuerdo con el poder que tenga en sus manos, y el poder enceguece.
Y el Salmo 13 cerrará esta serie de tres salmos presentando la palabra del individuo que siente el dolor que sentimos ante tanta maldad e injusticia cuando vemos todo eso y tenemos nuestra esperanza en Dios. Y por razones que no siempre sabemos del todo, Dios decide establecer un tiempo en vez de extender su mano de juicio de manera inmediata, quizás por su gran misericordia.
Claro. Por eso el salmista, sintiendo el dolor de tanta injusticia y maldad, dijo lo siguiente en los versículos 1 al 6. Esta vez voy a pedirle a Kimberly que los lea, por favor.
Uf, por supuesto. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme. ¿Se burlará de mí si acaso caigo? Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien.
Interesante. ¿Cómo comienza con desesperación y termina con confianza?
Él terminó con una palabra de alabanza y exaltación, reanimando su fe en Dios. Las injusticias que sufrimos, las cosas difíciles que enfrentamos, los enemigos que aparecen en el camino, son el reflejo de una sociedad muchas veces perversa, donde la corrupción reina.
El salmista, a pesar de que vio la corrupción a su alrededor, escogió volverse a Dios a través de la oración.
Una decisión deliberada en medio del caos.
Por eso, en estos tres salmos, tenemos una dualidad establecida. Corrupción y oración que se oponen absolutamente. Y la pregunta es, ¿te quedarás atrapado en la incertidumbre?
¿Has preguntado cómo responder cuando ves tanta corrupción a tu alrededor? Continúa con nosotros para descubrir más sobre esta lección fundamental. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del tema de hoy.
Y solicita el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Bueno, vamos con las preguntas sobre los Salmos 11, 12 y 13. Johnny, parece que la corrupción no es nada nuevo para nosotros y ya estaba arraigada en el corazón del ser humano desde la antigüedad. ¿Cómo creció tanto? ¿Hay alguna forma de acabar o exterminar algún día a este monstruo, esa plaga que tanto corroe a la sociedad?
Pues bien, Kimberly, de hecho, cuando alguien estudia la historia antigua, por ejemplo, la vida de los 12 Césares, tal como fue contada por Suetonio, queda como aterrado. Y es que verá un cuadro peor de lo que vemos en gran parte del mundo de hoy.
Entonces, ¿la antigüedad era incluso más corrupta que nuestros tiempos?
En los tiempos bíblicos, esa también era una realidad. Así que la corrupción existe, es antigua y crece. Tenemos esta realidad tan terrible porque la naturaleza humana está inclinada al mal, y cuando no hay restricción, cuando no hay juicio al mal, cuando hay una permisividad peligrosa, la corrupción va adueñándose de la sociedad.
Y pareciera que no hay manera de detenerla.
Es algo muy difícil porque muchas personas actúan a partir de intereses egocéntricos, despreciando la relación social, explotando al prójimo.
Y todo se convierte en una verdadera guerra terrible de intereses egocéntricos que desprecian al ser humano y a los preceptos de Dios.
Sí, y de cierta forma tenemos la responsabilidad aquí de luchar contra nuestra propia corrupción.
¿Y cuál sería esa forma, Johnny?
Bueno, la vemos en la figura de los buenos reyes de la Biblia y debemos hacer todo lo posible para cooperar con las autoridades y con todos los demás para minimizar la corrupción. Eso empieza con nuestra actitud correcta. Es interesante observar que el hecho de que tengamos buena posición social y buen nivel educativo no ayuda en nada a acabar con la corrupción.
Entonces, ¿la educación no es la solución?
Esa es una realidad bastante clara. No es una solución como se pensaba hace 200 años. Así que empieza con nuestra vida. Empieza con el combate a ella en nuestra actividad ante la sociedad y debemos entender que la solución completa, absoluta y definitiva solamente tendrá lugar cuando tengamos la intervención divina al final de la historia.
En el Salmo 11, en el versículo 3, dice que cuando los fundamentos sean socavados, ¿qué hará el justo? Johnny, ¿cuáles fundamentos tan importantes serían esos para los justos? ¿De qué se estaba hablando aquí?
Esos fundamentos son una referencia a la ley y orden que existen en la comunidad. En el contexto de Israel se refiere a la ley de Dios, que tiene su aspecto de leyes vinculadas al propio Dios, que son leyes teológicas, religiosas, referentes al culto y sociales.
¿Y qué sucede cuando estos fundamentos se derrumban?
La cuestión es que cuando esos principios que establecen orden en la comunidad dejan de tener valor, entonces todo empieza a derribarse y no hay ya esperanza de una estabilidad social.
¿Qué tipos de fundamentos son esos que deben ser mencionados?
Son fundamentos que, por ejemplo, involucran la manera saludable cómo podamos lidiar con la sexualidad, y es que si no tenemos dirección, principios y normas en cuanto a la sexualidad, el resultado es que la familia, la estructura familiar, entrará en una situación de caos.
Bien, ya me quedó claro, pero ¿qué consecuencias podría acarrear para la familia?
Aspectos como un crecimiento de niños enfermos, con dificultades, con problemas serios y profundos. Otro sería la cuestión de la honestidad.
Hoy gastamos mucho en medidas de seguridad. ¿Por qué?
Porque todos desconfían de todos. No se parte de la presuposición de que haya un mínimo de honestidad. Las relaciones quedan distorsionadas.
¿Y cuál fue el problema más grave que identificaron los profetas?
El problema serio que apareció en los Salmos y en los profetas fue la explotación del hombre. Pues como decía el gran estudioso inglés Thomas Hobbes, el hombre se convierte en lobo del hombre.
Es decir, unos ven a otros como elemento de explotación.
Así que tenemos la esclavitud, el trabajo forzado, niños sufriendo abusos, todo tipo de maldad. Es algo muy grave. Así que cuando empezó ese desmoronamiento, lo que el salmista tenía a la vista era ¿qué va a hacer de la sociedad?
Eso es muy importante. Ahora bien, Dios le dijo a Moisés que nadie podía ver su rostro, pero en el versículo 7 del Salmo 11 dice que los rectos contemplarán el rostro de Dios. Hay una contradicción aquí. ¿Cómo entender este pasaje?
Oye, esa expresión seguramente no es literal. ¿Por qué aparece esa expresión aquí? Porque el contexto de los Salmos involucra bastante el trasfondo de la monarquía. Cuando una persona, por ejemplo, era especialmente leal al rey y tenía una relación diferente con el rey, se le llamaba a su presencia y podía contemplar el rostro del rey.
Así que es una metáfora de intimidad y relación privilegiada.
Ese es el trasfondo que está presente aquí en el Salmo. Así que cuando dice que los rectos verán su rostro, el sentido es que disfrutarán de su presencia. Estarán allí junto a Dios en oposición a lo que pasará con los impíos.
Así que no debemos, en este caso, pensar que está hablando literalmente, aún más considerando todo el aspecto poético que hay aquí en el Salmo.
Sí, de esa forma podemos explicar y entender la diferencia entre las dos citas.
Así que podemos decir que lo que el salmista estaba haciendo en los Salmos 12 y 13 era buscando la presencia de Dios. Pero vemos que dice claramente, ¿hasta cuándo, Señor? Porque parece que Dios se tarda tanto en contestar las oraciones para satisfacer, atender nuestras necesidades, Johnny. ¡Qué gran pregunta!
Ese es un gran misterio que hace doler nuestro corazón. El problema es que a menudo cuando pasamos por una circunstancia negativa y dolorosa, pensamos que acabamos de descubrir algo novedoso y decimos, Vaya, sí que existe la corrupción y hay problemas en el mundo porque me han robado mi cartera.
Como si fuéramos los primeros en experimentar ese problema.
Menuda novedad. Solo ahora te das cuenta, como si Dios no supiera nada. Es cierto que nos parece que Dios tarda y no tenemos todas las explicaciones para eso, pero lo hace en su infinita sabiduría.
¿Y por qué otra razón puede hacerlo?
Quizás para que la persona que hizo el mal se arrepienta de lo que hizo.
Dios sabe y actúa en medio de esas cosas negativas para producir un bien mayor, tanto en la vida de aquellos que hacen el mal como en la vida de las víctimas del mal.
Así que hay un misterio, y es que nosotros tenemos una visión muy limitada y no vemos el cuadro completo. No podemos entender, pero Dios sabe muy bien por qué eso ocurre y permite esas cosas con la finalidad de producir beneficios mayores.
El Salmo 13, después de hablar de tanta corrupción, de tanta injusticia, termina diciendo en el versículo 6, «Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien». Parece que el salmista estuviera recordando aquí ese refrán popular que dice que «quien canta, sus males espanta», ¿verdad?
Bueno, de cierta forma sí. Y fíjate que de ahí ya viene un beneficio de la experiencia de lucha y dificultad. Cuando la persona no pasa por esa percepción de la realidad dura y difícil y complicada del mundo, podríamos decir que ella no canta bien, sino que lo hace desafinada.
¿Quieres decir que el sufrimiento nos da una perspectiva más profunda?
Después de que entiende el sufrimiento, pasa por él, ella ve el mundo, entiende lo que son los perversos y todo el escenario complicado, y ve a Dios como su esperanza ante todo eso. Ella canta de manera diferente.
Parece que para cantar bien hay que pasar por momentos difíciles y complicados. Ojalá que yo tuviera mejor voz para cantar.
Tú puedes tratar de vivir esa experiencia, Kimberly, pero quizás debes tomar clases de canto primero. Pero es verdad que una de las maneras más saludables de enfrentar luchas, tribulaciones y problemas es exactamente a través del canto. Y preferentemente entonando cánticos de alabanza a Dios.
Hay algo poderoso en expresar nuestra adoración a pesar de las circunstancias.
Es un reconocimiento de que, aunque nos damos cuenta de todo el escenario negativo y complicado, con los ojos de la fe todavía nos damos cuenta de que Dios existe, de que Él está actuando en el mundo, de que está en control de la situación, que a través de la fe y la seguridad en Él transformará las experiencias negativas en bendiciones extraordinarias. Por eso es posible cantar.
Hoy sí, amigo, amiga. Ahora en serio, síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.RTM en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra Misión 66 recorrimos los Salmos 11, 12 y 13 que hemos abordado con el tema corrupción u oración. ¿Cuál es tu elección? Fíjate que ese tema, atrapado en la incertidumbre, parece una frase del noticiero que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Pero la gran verdad es que lo enfrentamos en nuestro día a día.
Después de todo lo que hemos escuchado, ¿cuál sería la lección principal que podemos aplicar a nuestras vidas?
La gran verdad es que ante la corrupción se espera acción y oración. Vemos cómo el salmista tiene una actitud de confianza en Dios. Como sabe que está preservado, él aleja la corrupción de su vida y tiene esperanza de que Dios actuará de manera especial con él porque no se mezcló en la trama corrupta. No aceptó formar parte de ella.
Por eso la oración, hablar con Dios, debe ser una prioridad.
Busca a Dios con devoción, pero di no a la corrupción, principalmente a la corrupción personal, particular o de tu propia vida.
Así termina nuestra Misión 66 de hoy. ¿Qué elección harás tú frente a la corrupción que nos rodea?
Esperamos que la oración sea tu respuesta.
Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029.
Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.